Lavadora de textos. Ramón Alemán. Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.
Buenas tardes, queridos amigos de Canarias Radio. Aquí estamos una semanita más en este espacio dedicado al conocimiento de la lengua española y a indagar sobre algunas de sus curiosidades y de sus secretos. Esta semana vamos a ser bastante ordenaditos. Yo creo que esta temporada estoy siendo un poco más ordenado que la anterior, que a veces cambiaba demasiado el guión. Esta semana no. Este año yo creo que lo he respetado todas las semanas y esta va a ser exactamente igual. Tendremos como siempre a Kiko Barroso, que nos trae una palabra para que le hablemos un poquito de ella. Tendremos el detective digital, que hará un recorrido por algún recurso de internet que nos sirva para el uso de la lengua. En este caso vamos a ir a la página web de la Real Academia Española. Nos visitará una vez más Antonio Rivero, gerente de la librería Canaima, para traernos un libro a la semana. Y cerraremos el programa con un soneto lingüístico, dedicado esta vez a los signos de exclamación y de interrogación. Vamos allá.
Palabra de Kiko.
Hola, hola, ¿qué tal, Ramón? Como siempre, muy buenas tardes. Bueno, ahora con este horario de invierno, pues casi buenas noches. La palabra que te propongo para hoy es una palabra que usamos mucho, 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 sobre todo los que trabajamos aquí en la radio. Bueno, también los colegas que trabajan en los periódicos y sobre todo miles de alumnos. ¿Cuál es el origen de la palabra diccionario? Bueno, espero tu respuesta. Que vaya todo bien.
Gracias, Kiko. Bueno, imagínate tú si los periodistas usan a diario, o usamos a diario, porque a mí todavía me queda algo de periodista, los diccionarios, pues figúrate cómo será la cosa en mi condición de corrector de textos. Te puedo decir que trabajo literalmente rodeado de diccionarios y después te nombraré algunos de ellos. La palabra diccionario, bien, según el diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín dictionarium y significa repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Y vamos ahora a consultar otro diccionario, una obra fantástica que se titula Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, del que es autor Joan Coromines. En esta obra buscamos la palabra decir y vemos que proviene del latín dicere y que de ella se han derivado multitud de voces como dicción, indecible, interdicto, contradicción y, por supuesto, diccionario. Antes de seguir, quiero aclararles una cosa que tal vez no ustedes no sabían, o tal vez sí. He dicho que decir viene del latín dicere, y como ven, pronuncio el sonido K, dicere. Pero lo cierto es que se escribe con la letra C. O sea, en latín es D-I-C-E-R-E. Y es que es un error muy común leer con el sonido Z o con el sonido S, si somos S antes, aquellas palabras latinas en las que vemos sílabas formadas por la letra C seguida de E o de I. O sea, hacemos lo mismo que haríamos en español, pero esto es un error que nos explica muy bien en la web Orígenes, Etimologías y Gramática Histórica del Castellano, en la dirección www.delcastellano.com. Ahí nos dice lo siguiente el filólogo Francisco Javier Álvarez. Abro comillas. Mucho se reiría Cicerón, creo, si se enterara de que nos referimos a su consulado como Cicerone Consule, o Cicerone Consule, o Cicerone Consule. Lo cierto, nos dice el autor de esta web, es que la letra C en latín se pronunciaba siempre como una K, independientemente de la vocal que le siguiera. Así pues, la expresión del consulado de Cicerón, aunque nosotros digamos Cicerón, sería Quiquerone Cónsule. Y bueno, ahora sigamos con los diccionarios. Hay que hacer otra aclaración sobre estas utilísimas obras, y es la siguiente: los diccionarios son obras humanas y por lo tanto imperfectas e incompletas. Por ello, a mí me hace mucha gracia escuchar frases como: esa palabra no existe, no está en el diccionario. Esa oración contiene dos errores y ninguno de ellos es ortográfico o gramatical, sino de otra índole. El primer error es eso de que tal o cual palabra no existe. Vamos a ver, ¿cómo es eso de que no existe una palabra? Si la pronuncias, si la usas, ya existe. Y al respecto, yo siempre recuerdo lo que dice el gran filólogo y barman Alberto Gómez Font sobre este asunto, y vuelvo a abrir comillas: si buscamos un término en el diccionario es porque lo hemos oído o lo hemos leído en alguna parte. Luego, su existencia es innegable, y la única conclusión a la que podemos llegar, si no lo encontramos, es que no está en el diccionario, pero nada más, pues existir existe. Y el segundo error de esa oración que dice: esa palabra no existe, no está en el diccionario, es eso de decir simplemente así: el diccionario. Evidentemente, yo doy por sentado que quien dice eso se refiere al diccionario de la Real Academia Española, pero no debemos olvidar que hay otros muchos, algunos bastante mejores que el de la Academia. Por ejemplo, el María Moliner, el Seco, el Clave. Y para que veas, Kiko, cómo nos las gastamos los correctores de textos con esto de los diccionarios, yo te voy a leer una breve lista de manuales de consulta de los que yo uso a diario. Vamos allá. Y ojo con los títulos: Diccionario Fraseológico Documentado del Español Actual, de Manuel Seco. Diccionario de Uso de las Mayúsculas y Minúsculas, de José Martínez de Sousa. Diccionario de Usos y Dudas del Español Actual, del mismo autor. Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española, también de Manuel Seco. Diccionario de Uso de las Preposiciones Españolas, de Emil Schlager. Diccionario de Términos Literarios, de Ana María Plata Stasende. Diccionario de Edición, Tipografía y Artes Gráficas, también de Sousa. Diccionario de Americanismos, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, del que les hablaba antes, de Joan Coromina. En fin, la lista es tan larga que mejor paro aquí, no sin antes darte las gracias, Kiko, por haber traído a este programa una palabra tan querida para mí como esos libros a los que da nombre.
Lavadora de textos, Ramón Alemán.
El detective digital.
Bien, hoy el detective digital se va a dar un paseo por la web de la Real Academia Española. Ya les decía antes que muchas veces, cuando hablamos del diccionario, damos por sentado que estamos hablando del de la Academia, como si no hubiera más, pero acabamos de escuchar que hay muchísimos diccionarios más. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que es porque la RAE, la docta casa, como la llaman algunos, descansa sobre un trono de prestigio que ella misma se ha sabido fabricar muy bien. Y esto, en ciertas ocasiones, ha llevado a los miembros de ese grupo de personas a olvidar que ellos, como todo el mundo, también cometen errores. Por otra parte, en los últimos años se ha puesto muy de moda criticar sin ton ni son a la Real Academia Española por rancia, por machista, por mostrarse distante de la realidad de las voces de la calle. Bien, mi opinión acerca de estas dos posiciones, o sea, del prestigio desmedido de la RAE y de la crítica feroz contra la propia Academia, mi posición es que ninguna de las dos es del todo acertada. Y en medio de ambas existe otra posición, que es la mía, y que se basa en sacar provecho de todo aquello que de bueno tiene la Academia, que lo tiene, Y por otra parte, se basa también esa posición mía en no considerar que la palabra y las acciones de la RAE son infalibles. En otras palabras, ¿ha hecho cosas buenas la academia? Sí. ¿Pero tengo que hacerle caso a pies juntillas a todo lo que me diga? No. Y entre las cosas buenas que tiene la RAE está sin duda su página web, que es la que vamos a recorrer hoy. Vamos a ver, la web de la Real Academia Española está en la dirección www.rae.es, y cuando entramos vemos a la izquierda una columna en la que aparecen varios apartados: diccionarios, banco de datos, gramática, ortografía, biblioteca. Bien, prácticamente todos los recursos que encontramos ahí son útiles para aquellas personas interesadas en el buen uso de la lengua o que se dediquen profesionalmente a cualquier asunto relacionado con ese buen uso de la lengua. Para empezar está el diccionario de la lengua española, o sea, el diccionario. Hacemos clic donde dice eso, diccionario de la lengua española, y nos encontramos la última edición de este diccionario, que es del año 2014, creo que es. Y bueno, es un diccionario que, como saben los propios miembros de la academia, es un diccionario bastante incompleto, pero no por ello deja de ser útil. Bien, aparecen las definiciones clásicas de palabras que llevan siglos en esa obra, pero también se han ido incorporando recientemente nuevas voces que son pues neologismos, muchos relacionados con las nuevas tecnologías, etcétera. Debajo del diccionario de la lengua vemos otra entrada, otro enlace, que es Diccionario Panhispánico de Dudas. El Diccionario Panhispánico de Dudas es una obra del año 2005 y que, como su propio nombre indica, panhispánico, pretende resolver dudas lingüísticas relacionadas con todo el ámbito hispánico, de ahí lo de panhispánico. Igual que la carretera panamericana, es aquella que recorre, creo, toda América. Pan, todo, hispánico, saquen ustedes sus conclusiones. El diccionario panhispánico solamente tiene un pequeño defecto, y es que solamente cuenta con una edición, que es la del año 2005. Pero, como muchos de ustedes ya saben, en el año 2009 apareció la nueva gramática de la lengua española, y en el año 2010 la nueva ortografía de la lengua española. Pues bien, esta obra no está adaptada a las nuevas descripciones o reglas de esas obras que les acabo de citar. Aún así, el panhispánico es una obra muy útil para resolver dudas relacionadas con los diferentes usos de algunas palabras en diferentes partes del ámbito hispánico. Por ejemplo, la diferencia de uso del verbo participar en España o en América. Nosotros, cuando decimos que participamos en una competición deportiva, decimos eso, participamos en una competición deportiva. No utilizaríamos la preposición de para decir que estamos en esa competición deportiva. No diríamos participamos de una competición deportiva. En cambio, en Argentina sí se hace así. Eso lo explican en el panhispánico. También, a mí, por ejemplo, les voy a contar la última vez que a mí me resultó útil, que fue esta misma semana, corrigiendo un libro en el que ando metido ahora, cuyos personajes son argentino, precisamente. Pero el autor de la obra no es argentino, sino que es español. Entonces me surgió una duda que se la planteé a él, y finalmente la resolvimos, sobre el uso del voseo, esa forma que es propia de muchas partes de América, que es, en vez de utilizar los pronombres tú o ti, es utilizar el pronombre vos, también tiene una manifestación verbal, que es, por ejemplo, en vez de decir dices, ellos dicen decís. Bien, pues me surgió una duda sobre si en el presente subjuntivo también se utiliza el voseo verbal, por ejemplo, no digas eso, o si no se utiliza. Y la duda me la resolvió el diccionario panhispánico de dudas. Bien, sigamos. Entre los recursos que podemos ver en esa columna de las que les hablaba, a la izquierda de la página web de la RAE, tenemos otros enlaces de los que no me voy a detener, solamente les voy a citar: Diccionario del Español Jurídico, Nuevo Diccionario Histórico, Diccionarios Anteriores. Bien, después tenemos otro recurso utilísimo, que son los bancos de datos. Vale, ¿qué son los bancos de datos? Pues son una caja virtual inmensa en la que hay metidos millones de palabras de diferentes épocas según el banco de datos al que recurramos. El primero que aparece en la lista es el Corpus 21, o sea, es el corpus del español del siglo XXI. Después está, entre otros, está el corpus de referencia del español actual, el corpus diacrónico del español, y ahora les voy a explicar para qué sirve. Vamos a ver, vamos a, por ejemplo, al CREA. El CREA, corpus de referencia del español actual, es una base de datos en la que hay 160 millones de palabras registradas en textos que van desde el año 1975 hasta el 2004. Incluso hay palabras que no están en el propio diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues saber, por ejemplo, que aunque una palabra no esté en el diccionario, sí es utilizada un determinado número de veces por autores, por periodistas, por escritores, por, en fin, o a lo mejor por el habla de la calle, incluso. Entonces, tiene la utilidad esta base de datos de conocer, o sea, de poder tener un pulso de cuál es la realidad del uso del idioma. Una base de datos igual, o un banco de datos igual al que les acabo de nombrar, el CREA, es el CORDE, Corpus Diacrónico del Español. Diacrónico es aquel, es una palabra que utilizamos para referirnos a aquel fenómeno que se da a lo largo del tiempo. O sea, que el corpus diacrónico recoge, en este caso, no 160 millones de palabras, sino 250 millones de palabras, desde los orígenes de la lengua española hasta el año 1974. O sea, que es algo fantástico. Seguimos bajando por la columnita de la web de la RAE y nos encontramos con otra herramienta muy útil, que es la gramática. Yo tengo que decir que a mí me costó un pastón comprarme la nueva gramática de la lengua española en el año 2010, y ahora resulta que la RAE lo pone gratis en internet. Pero bueno, no se lo voy a echar en cara. Lo mismo hizo con la ortografía. Tienen la ortografía de 2010 y la primera ortografía. En cuanto a la gramática, tienen la nueva gramática y la primera gramática. En todos los casos, lo que hay que hacer cuando entramos en cada uno de estos recursos, del Corpus, el CREA, el CORDE, la nueva gramática, la nueva ortografía, es ir a un enlace en el que pone acceso a la consulta de la ortografía o acceso a la consulta de la nueva gramática, etcétera. Pinchamos ahí, entramos y ahí vemos una serie de ventanitas que nos van a orientar sobre cómo hacer las búsquedas que nosotros queramos hacer. Bien, la web de la RAE tiene otras, bueno, tiene una sección de noticias, tiene una biblioteca y creo que incluso tiene un enlace para hacerle consultas, ¿no? Aunque yo, mi experiencia en ese sentido no fue muy buena en su tiempo, por lo cual ya no les he hecho más consultas, pero no dudo que hayan mejorado. Les recuerdo la dirección www.rae.es y en la columna de la izquierda encontrarán todos esos recursos de los que les he hablado hoy.
Lavadora de textos, Ramón Alemán.
Un libro a la semana.
Bien, seguimos con nuestra sección El Libro de la Semana. Antes de seguir, tengo que saludar y presentarles a todos ustedes a nuestro realizador, Sergio Montesino, que no lo saludé al comenzar, lo siento, Sergio. Y saludo también al patrocinador de nuestro programa. Ya saben ustedes que este espacio, en esta temporada, es posible gracias al patrocinio, a la colaboración, a la ayuda de la librería Canaima, una librería de carne y hueso que está en la calle Senador Castillo Olivares, número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Y al otro lado del teléfono está su gerente, Antonio Rivero. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ramón.
¿Qué te pareció este juego de palabras improvisado? Bueno, sí, vamos a ponerle un bien, como mucho. Bueno, nos traes todas las semanas una novedad editorial de las que llegan a la librería Canaima. ¿Y hoy con qué nos vas a sorprender?
Sí, bueno, es un libro, no es novedad, es un libro de creo que sí, del año pasado, pero bueno, no siempre tiene que ser novedades, ¿no? Uh-huh. El libro de esta semana se titula Anturios en el Salón. Ajá. Y es un libro de Juan Ramón Tramón, que es un escritor gran canario, porque lo ubiquemos, nacido en 1955, y el libro está editado por Baile del Sol, que es una editorial ubicada en Tenerife, en Tegueste más concretamente, ¿no? La trama de la novela parte de unas Islas Canarias que han sido evacuadas, salvo La Palma, como consecuencia de un atentado terrorista en una central nuclear que Marruecos había construido en la costa africana, justo a la altura de nuestro archipiélago. Y este atentado pues tiene las consecuencias de nubes radiactivas por aire, por mar, posible o real, ¿no?
Vaya, qué panorama.
Entonces se evacúan las islas, excepto La Palma, por la lejanía, pues quedaba fuera de de ese problema, ¿no? El protagonista de la novela se había trasladado a Barcelona junto con su esposa Luisa. Allí une a esa migración forzosa el dolor producido por la muerte reciente de su hija en un accidente de tráfico, y Luisa, la esposa, no supera la situación y también muere, ¿no? Entonces él se ve solo en Barcelona y consigue que un médico le certifique que padece un cáncer terminal y con muy pocos meses de vida, y entonces con ese motivo le autorizan regresar a Gran Canaria, teóricamente a morir. Y aquí en la isla, donde solo viven unos pocos militares destacados en la capital y algunas escasas personas que se supone que están por el interior de la isla, que en su día se evadieron de la evacuación, ¿no? Escondiéndose por algún motivo, ¿no? En el libro se va narrando cómo llega a su casa en Agüime, cómo se la va arreglando para sobrevivir como una especie de moderno Robinson Crusoe, cultivando un pequeño huerto, buscando gallinas y otros animales asilvestrados que quedaron en su día sueltos, cómo baja a la costa a Arenaga en busca de pescado y marisco, cómo se ve atemorizado por una jauría de perros salvajes que se habían, lógicamente, al quedarse sueltos, pues
claro, se vieron libres y así y salvajes.
Bueno, después, de una forma un poco dura, se encuentra con Mamadou, y es un inmigrante que llegó a la isla en una patera desde su país natal, Senegal. Y que lógicamente se había escondido cuando la evacuación para no ser deportado de nuevo a África. Con Mamadou se entabla una relación muy especial de encuentros y desencuentros, pero que se convierte en un elemento importante de la trama, ¿no? Que no voy a desvelar, como siempre, para que el interés sea la lectura del libro, ¿no?
Claro.
Todo esto, que puede ser el argumento de una novela interesante, entretenida, perfecta como lectura de verano, en el sentido, eso, de una historia tal, es mucho más. O sea, para mí el gran valor de ese libro es que Tramón ha conseguido que no sea un libro catastrofista, que no lo es en absoluto, aunque el tema de base sea una catástrofe, y que usa esa trama muy bien entretejida, muy bien contada, para que sea la base para hablarnos con maestría sobre ecología, sobre el desarraigo, sobre la migración y la inmigración, sobre la desesperación interior de este hombre solo en su casa, sobre las consecuencias de las decisiones políticas, ahora tan de actualidad,
pues sí,
y sobre el valor de la amistad que se genera con Mamadou, ¿no? Además, cuando lo leí hace ya unos meses, me pareció que el autor consigue algo que no siempre es fácil y que en varias ocasiones no se da, y es que la historia tenga un final acorde a las expectativas que se van generando durante la lectura. Es bastante sorpresivo, o sea, no es un final inesperado, pero porque yo, es que hay veces que te encuentras con libros o películas también que las estás disfrutando, que te atrapan, pero que de repente o se acaban de una forma abierta, que piensas a veces si el autor es que no sabía cómo darle un final a lo que había creado, sí, o bien de una forma precipitada, como si el libro no pudiera tener 20 páginas más o la película un cuarto de hora más y acabar de otra forma más correcta, ¿no? Y eso no nos pasa en absoluto con Antonio de Salón, todo lo contrario, ¿no? Un libro, yo creo, redondo y que vale la pena leer, ¿no?
Oye, Antonio, tú lees una barbaridad, ¿eh?
No, ¿no? Sin, menos siendo sincero, en antena, el tiempo para leerlo, pues, bueno, voy recuperando un poco las lecturas. Para este programa me voy un poco forzando y recuperando lecturas ya hechas, porque es que el tiempo que uno tiene, realmente la librería, es un trabajo, vamos, muy bonito, realmente tal, pero es muy sacrificado, entonces ya te queda poquito tiempo. Lo que sí tienes mucho es consuelo, porque ves pasar
tantas obras,
libros,
¿no?
Por
claro,
delante de ti, sí. De ay, esto lo leería, y te faltan vidas para leerlo, ¿no?
Pero mira, hay una producción canaria notable, ¿no?, en estos momentos. O sea, sí. Yo lo puedo afirmar también en mi condición de corrector, aunque en muchos casos, o en algunos, no sé qué... ¿Qué camino sigue la obra que yo he corregido? Pero sí sé que, vamos, que el 80, el 90% de ellas se publican y, bueno, tienen un recorrido interesante, pero me da la impresión, y también por las obras que tú, bueno, que hemos comentado en este programa, que hay una producción, si bien no digamos, de la élite de la literatura o del gran mercado de la literatura, pero sí hay una producción permanente de personas interesadas, inquietas y que tienen algo en su mente y quieren pasarlo a libro, unas historias de ficción que en muchos casos a mí, ya te digo, como corrector, me dejan bastante sorprendido, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la literatura canaria está en un momento fuerte, ¿no? La verdad es que hay mucha gente publicando. Hoy en día también es más fácil, al cambiar los métodos de impresión, sí. Pues se pueden sacar tiradas menores y eso permite más facilidad de edición. Pero vamos, hay un montón de autores. Miren ahora Antonio Lozano, Alexis Ravelo, José Luis Correa, Mariano Gambín, sí. Víctor Álamo La Rosa, Santiago Gil. O sea, un montón de autores que están en primera línea nacional, que están siendo traducidos pues a Francia, al francés, al alemán, sí, sí, al búlgaro, o sea, gente que tiene su sitio en Europa, a nivel de poesía, no sé, Pedro Flores, Cecilia Domínguez, o sea, primera figura, no ya dentro de Canarias, sino dentro del contexto nacional, ¿no?
Uh-huh. Pues que siga así, esperemos que siga así durante muchos años.
Sí, sí.
Pues Antonio, nos vemos o nos escuchamos aquí la próxima semana.
Un saludo a todos.
Muchas gracias.
Lavadora de textos, Ramón Alemán.
El soneto.
Bueno, vamos con este invento que se me ocurrió hace un par de meses y que ya está resultando un problema, porque claro, entre que uno no es poeta y que el tema no es precisamente dulce, porque las cuestiones lingüísticas a veces son bastante ásperas, pues me cuesta, ¿eh? Pero bueno, esta semana pude terminar este quinto soneto lingüístico que se titula Abre y cierra, y ese abre y cierra está escrito entre signos de exclamación. Dice así: posee el español dos signos dobles que exclaman e interrogan al leyente. Son siempre pares, evidentemente, y dan a la escritura un porte noble. Se extiende en contra de ellos un pretexto que mata al signo primo, el de apertura. Enfermo está el paciente de amargura por ver que es ignorado en muchos textos. La culpa se la echas al teclado del móvil irritante que no sacia tu afán de chat veloz y atolondrado. Herir nuestra ortográfica elegancia con esa burda excusa es un pecado y oculta un feo mal que es la vagancia. Bien, no sé si lo habrán entendido, pero yo creo que sí. A ver, los signos de exclamación y de interrogación son, en el idioma español, y solamente en el idioma español, signos dobles. Siempre hay que poner la apertura y el de cierre. Y no me vengan con el cuentito de que en el teclado del móvil hay que darte tres veces al botón o no sé cuánto. Bueno, también esto encierra un poco de cachondeo y de broma. Si son textos informales, no pongan el de apertura, pero si escriben ustedes un texto con fundamento, pongan el de apertura, que se pone triste. Hasta la próxima semana.
Lavadora de textos, Ramón Alemán, Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.